lo que hoy quiero que veamos es qué cosa es lo que hicieron nuestros padres que estuvo mal. Si nosotros descubrimos qué cosa es lo que hicieron nuestros padres que estuvo mal y lo confesamos delante de Dios, lo remitimos a Dios, Dios viene y abre juicio a nuestra vida y a nuestros padres para que se establezca la paz de Dios en nuestros padres primeramente y luego en nosotros. O sea, es interesante que Dios abra juicio para nosotros. No le tengas miedo al juicio, porque muchas veces nosotros pensamos que yo no quiero pasar por un juicio. Cuando te presentan una demanda y te dicen preséntese ante la procuraduría, tú te espantas y te empiezas a temblar las piernas y te da miedo, ¿verdad? Porque nadie quiere pasar por un juicio. Quiero decirte que el juicio de Dios es tremendamente hermoso. Duele como cualquier juicio. Es como si te fueran a poner un suero. ¿Duele? Sí, te atraviesan la vena. ¿Y duele? Sí, duele. Y tarda un rato. Y después se quita. Y luego viene bendición. Porque todo lo que te entró empieza a facilitarte la vida. Entonces, cuando el juicio de Dios viene, es porque nosotros remitimos el pecado de nuestros padres. Porque el pecado de nuestros padres se repite en nosotros. Y el pecado de nosotros se repite en nuestros hijos. Pero hoy quiero que se rompa la iniquidad en nosotros, de modo que podamos obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, obedecemos al hombre. Si nosotros queremos obedecer solamente a Dios y no al hombre, estamos equivocados, porque la forma en que nosotros podemos reflejar que estamos obedeciendo a Dios es obedeciendo al hombre. Ese es el grave problema. Muchos dicen, yo obedezco a Dios, no al hombre. Estás equivocado, porque si tú obedeces al hombre, estás obedeciendo a Dios. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si no lo ves, ni te habla, ni lo oyes? Pero al hombre que puso Dios como autoridad delante de ti, no lo quieres oír, ni ver, ni saludar, ni hablar. O bueno, sí lo saludas, pero no lo quieres obedecer. ¿Por qué? Porque lo juzgas, porque sientes que le hizo daño a tu madre, porque le pegó, porque le gritó, porque la dejó, porque se fue con otra, porque tu madre se encontró con otro, porque tu madre nunca se casó con tu papá, o por muchas cosas que pasaron. Y eso todo te tiene confuso, y no hay paz en tu corazón. ¿Por qué? Por el pecado de tus padres, por el pecado de tus abuelos, por el pecado de tus bisabuelos y tus tatarabuelos que están sobre ti y te confunden totalmente. Pero hoy se tiene que quitar esa confusión. Hoy Dios nos ayude para que eso se rompa. Los padres, o sea, papá y mamá, son los pilares en los que descansa una familia. Una familia saludable tiene un padre y una madre que buscan a Dios y que están casados por el civil, y que están casados dando gracias a Dios por la iglesia. Esa es una familia totalmente saludable. El padre y la madre, el padre honró a la madre, el padre honró a los padres de la madre honró a los padres del padre, y los dos se casaron en completa convención con los padres. Los padres estaban convencidos y estaban de acuerdo en que tú te casaras con ella y ella se casara contigo. Y después de haber estado de acuerdo y haber ido ante un registro civil y firmar, entonces ya tuvieron relaciones sexuales y después llegaron la bendición de Dios, que son los hijos. Esa es la familia saludable normal. Pero parece que el mundo nos dio chuecas las cosas. Dice, primero tienes relaciones y no importa si te casas o no te casas, y ten hijos, y después de a ver si te casas o no te casas. O sea, como que había confusión. ¿Y por qué hubo confusión? Porque nuestros padres vivieron esa confusión. ¿Y por qué hubo esa confusión en nuestros padres? Porque nuestros abuelos vivieron esa confusión. Y todo es un mar de confusión, de que nosotros no queremos ya casarnos después. Dice, pues ahora no me caso. Es una tremenda confusión. Pero bueno, esto es lo que hoy trataremos de, con la ayuda de Dios. La vida familiar de Dios es la que nosotros tenemos que vivir en esta vida nueva. La vida natural que vivimos antes, debemos de alejarnos de esa vida natural y vivir una vida espiritual, una vida divina. Una vida que hemos recibido al resucitar en Cristo. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos en una vida nueva. La nueva vida nada tiene que ver con la vieja naturaleza ni con la vieja vida. Solamente la vida nueva es la que debe reinar en tu corazón y en mi corazón. Nuestra vida natural depende de las cosas viejas, pero nuestra vida divina depende de las cosas del reino de Dios. Por eso es que nuestra atención debe estar puesta en las cosas de arriba del reino de Dios y no en las de la tierra, porque en la tierra están las cosas viejas que ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para los que estamos en Cristo, vivimos una nueva vida en la tierra, no de acuerdo a las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, y lo que está viejo está próximo a desaparecer. Así que nosotros no tenemos que aferrarnos a las cosas viejas como si quisiéramos darles vida permanente. Las cosas viejas que pasan van a desaparecer y se van a extinguir, pero las cosas nuevas que se presentan van a crecer, se van a desarrollar y se van a multiplicar en nosotros. Porque cuando nosotros caímos en pecado y la iniquidad nos arrastró a pecado tras pecado, nosotros vivimos en muerte. Vivíamos como muertos, como vivos entre los muertos. Pero de pronto aparece Cristo y resucitamos y decimos, ahora tengo vida. Bien, ¿cuáles son las funciones del Padre que no sucedieron en nuestros padres? Bueno, te voy a explicar. El Padre varón, tu Padre, o tú como padre varón, tienes que comprobar la vida nueva con un ejemplo de amor y lealtad. ¿Qué debe de haber en tu padre? Amor y lealtad. ¿Qué debe de haber en ti como padre? Amor y lealtad. Bueno, esa es la primera parte donde nuestros padres quizás fallaron. La segunda parte es que el padre provee todo lo necesario para la vida de los hijos y de la esposa. No la esposa provee todo lo necesario para los hijos y para el esposo. No, el esposo provee todo lo necesario para la esposa y para los hijos. De modo que la esposa puede esperar al esposo en casa. Pero parece que se voltearon los papeles, ¿verdad? Y estamos viviendo una vida natural donde la esposa trabaja y el esposo se queda en casa cuidando a los hijos, o trapeando el piso, lavando los trastes o preparando la comida. Pero ¿por qué es eso? Porque estás en un mar de confusión. ¿Y por qué? Porque nunca tuviste un padre. O el padre que tuviste no te mostró con el ejemplo cómo hacer las cosas. El hijo hace lo que ve hacer al padre. Bien, tercer punto de las cosas que tiene que hacer un padre varón es proveer lo suficiente de recursos materiales, lo suficiente de recursos financieros o dinero, y lo suficiente para proveer los recursos espirituales o divinos de la palabra de Dios a la casa. Pero nuestros padres quizás no se preocuparon ni por lo financiero, ni por lo material, menos por lo espiritual. Nos llevaban a ver a brujos, nos hacían limpias, nos llevaban a ver a divinos, ¿verdad? Porque eso sabían ellos. Y lo financiero pues fue escaso, muy escaso, de tal forma que yo, siendo el quinto hijo, había rechazo en mí por causa de que no había dinero. Si tú eres el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 en la familia, el rechazo está muy marcado en ti. ¿Por qué? Porque sientes que tus padres no te quisieron nunca por causa de que no había dinero para comprarte los patines que quisiste o para comprarte aquello que tú necesitabas. La actitud de un padre es perdonar los errores de la esposa y de los hijos. Pero el padre que tú conociste quizás golpeó a tu madre porque se equivocó o hizo algo mal. Y la viste ensangrentada a tu madre o llena de moretones por causa de que tú tuviste un padre no al nivel de Dios, sino al nivel natural. Entonces, esa falta de un padre es la que nos tiene a nosotros confundidos, porque no sabemos entonces cómo actuar. La actitud de un padre es sanar las heridas de los hijos y de la esposa, no hacer más profundas las heridas de los hijos y de la esposa. Si la esposa está herida, tiene que sanar tu esposa. La actitud de un padre es servir a la esposa y servir a los hijos. No es que los hijos le sirvan, sino servir a los hijos. No es que la esposa le sirva, sino servir a la esposa. Pero muchos somos diferentes, ¿verdad? Llegamos a la casa, ¡sírvele, que estoy cansado! La actitud del esposo es servir, no ser servido. La actitud del esposo es guiar a la esposa y guiar a los hijos por el camino de Dios. Dice uno, mi papá, ¿cuándo? De la cantina no salía, ¿eh? O también, de su trabajo nunca salió. También, la actitud del padre es dar propósitos santos para la vida. La actitud del padre es interceder por los hijos y por la esposa ante Dios y ante los hombres para que siempre esté bien. La actitud del padre es consolar a la esposa cuando está afligida y consolar a los hijos cuando los abandonó la novia, o sacaron malas calificaciones, o se le cayó un diente, o se rompió un brazo. También la actitud del padre es animar y afirmar a la esposa y a los hijos en el camino de Dios. La actitud del padre es dar fortaleza a la esposa y a los hijos. La actitud del padre es un ejemplo del corazón de Dios. La actitud del padre es enseñarle a la esposa y a los hijos con amor. La actitud del padre es sujetarse y someterse, respetando todo tipo de autoridad. La actitud del padre es oponerse al pecado. La actitud del padre es discernir entre los espíritus malignos y echarlos fuera de la casa. La actitud del padre es ejercer autoridad sobre las tinieblas espirituales de cualquiera de los que estén en casa. Entonces, si tu padre no hizo esto, no tuviste un padre. Tuviste a alguien que te engendró nada más, pero no tuviste un padre. Entonces, si no tuvimos un padre, por eso hay confusión en nosotros. Dice, bueno, pero tuve una mamá, yo nunca conocí un padre. Pero, ok, te voy a decir la actitud de la mamá. Oh, la actitud de la mamá es amar a su marido y a los hijos de igual forma. Amar a los hijos y al marido de igual forma. ¿Pero qué vemos nosotros? Déjame a mis hijos y tú lárgate para allá, no te quiero ver. ¿Quiere más a los hijos que al padre? No, amar a los hijos y al padre de igual forma. Eso oímos decir a la madre. Y queremos que los hijos se porten bien, pues están mal. Y por eso hay confusión en la casa. Porque la actitud de la madre es amar a los hijos y al padre igualmente. Es el primer elemento. Segundo, honrar a su marido. La actitud de una madre es estimar y respetar y reverenciar a su marido. La actitud de la esposa es cuidar lo que él le ha provisto. La actitud de la esposa es sanar a los hijos en ausencia del padre. La actitud de la esposa es perdonar así como ha sido perdonada por su amado. La actitud de la esposa es animar con el ejemplo al esposo. La actitud de la esposa es consolar así como ha sido consolada por el esposo. La actitud de la esposa es administrar la casa según la dirección de su esposo. La actitud de la esposa es servir igual que el marido es servir. La actitud de la esposa es interceder a favor del matrimonio. No andar hablando mal del marido. La actitud de la esposa es respetar la autoridad que Dios le dio a ella para con los hijos. La actitud de la esposa es tomar autoridad sobre las tinieblas en el nombre de Jesús. La actitud de la esposa es ministrar y alimentar a sus hijos. Bueno, si no tenemos ni padre ni madre, dice Dios en su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. ¿Por qué? Pues tus padres no hicieron eso. A lo mejor hicieron 1 de 10. Por eso ya están divorciados, o por eso ya se separaron, o por eso nunca se casaron. Porque ella nunca quiso honrarlo, y porque él nunca quiso proveer a la casa. Y los dos tienen sus argumentos y muy válidos. Pero por eso tú estás en problemas. Porque tuviste unos padres que no eran padres. Pero Dios sabía eso. Dios estaba mirando todo eso de tus padres desde el cielo. Y Dios estaba observando que tus padres no podían porque necesitaban conocer de Dios. Pero no tenían a Dios en su corazón. Y el padre le decía a la madre, vete tú a la iglesia y ahí me traes el resumen. Y pues sí que le llevaba un resumen. ¿Cómo te fue? Bien, el resumen. ¿Qué tal estuvo la predicación? Muy buena, debiste haber ido. Pero el marido nunca quiso ir a la iglesia. O si quiso ir, iba de mala gana. Es más, dijo, tú eres la que necesitas, yo no. Yo estoy bien. Tú eres la que estás mal, siempre andas llorando ahí, que no sé qué. Yo te doy todo lo que quieres. Dinero no te falta, o dime. No, pues no. Entonces, ¿de qué te quejas? Te doy todo lo que necesitas. ¿Qué? Y puedo sostener otras 10, así que tú mira para el suelo nada más. Y si tengo más hijos con otras a ti, ¿qué? Yo te doy hasta que te hartes. Tenía dinero el varón. Pero no está dando la cobertura paternal que necesitas. ¿Qué necesitabas tú? Todo lo que mencioné. No lo tuviste. Entonces no tenías un padre. Tenías alguien que engendró hijos, pero no un padre. Y no hay escuela de padres. Ese es el problema. Por eso cuando vienen aquí desde chiquillos, veo ahí jovencitos que están, gloria a Dios porque están desde chiquillos, oyendo la palabra de Dios. Porque eso les va a ayudar a ser buenos padres. Muy bien, fíjate bien. Génesis 15 es 15. Vamos a leerlo, por favor. Tú vendrás a tus padres en paz. Le está hablando a Abraham. Eso lo dice en el capítulo 15 y en el capítulo 50, 48, 47, 46. Habla de todo lo que iba pasando. Tú lees todo Génesis del 1 al 50 y te vas a dar cuenta de todo el pueblo de Israel, cómo fue su trayectoria. Y vas a encontrar que después, en Éxodo, es cuando empieza a narrarse ya la salida del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, después de estar 400 años en cautiverio, Moisés lo saca a la tierra prometida, que Jehová juró a sus padres. Y lo gracioso, lo importante que yo vi a través de la escritura, es que la mayoría de todos ellos anhelaban descansar con sus padres. Anhelaban que lo sepultaran donde fue sepultado su padre y su madre. Pero hay quienes aquí no quieren ver a su padre para nada. Menos estar en sus restos, guácala, dicen. No, yo ahí no. Nadie quiere estar con sus padres. Aborrecen a sus padres. ¿Y por qué? Nosotros estamos viendo, dice, y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Será acaso que la paz que da estar bien con nuestros padres nos hace que nosotros seamos sepultados en buena vejez? Pudiera ser. El problema es que muchos de nosotros no deseamos ser sepultados donde fueron sepultados nuestros padres. Si tú tienes paz con tus padres, vas a morir de buena vejez. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero si tú estás peleado con tu padre y con tu madre, te vas a morir antes que ellos, quizás. ¿Por qué? Porque el rencor que hay en tu corazón contra tus padres te está carcomiendo por dentro. Tus padres ya fueron juzgados por lo que hicieron mal. ¿Tú por qué los juzgas? Deja que Dios juzgue a tus padres. Tú vive en paz con tus padres para que tus días sean vivos y buenos sobre la tierra. Y mueras en buena vejez. Si no, todo te empieza a doler. Te dan reumas, te da el hígado, te da el páncreas, el riñón, dolor de cabeza, soponcio en el corazón. Te da todo. Te da la chiripiolca, te da un ataque al miocardio, te dan muchas cosas. ¿Pero por qué te da tantas cosas? Porque no tienes paz con tus padres. Y hoy quisiera que el platicar esto de los padres no sea juicio hacia los padres, sino sea tener paz con los padres. Estar en paz con nuestros padres y ser sepultados en buena vejez es lo ideal para todos nosotros, ya que todos no tenemos paz con nuestros padres. Ni siquiera algunos piensan ser sepultados junto a sus padres, menos vivir en buena vejez. Pero ¿quién no desea vivir una buena vejez? Vamos a ver Éxodo 34:7. Observa algo ahí en esa cita. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos de nosotros no hemos tenido esta vida familiar ni personal porque no conocíamos a Dios, ni nuestros padres tampoco conocieron a Dios. Pero por la misericordia de Dios hemos sido perdonados nosotros y han sido perdonados nuestros padres. Así que no vamos ni a juzgarnos a nosotros ni a juzgar a nuestros padres. Pero el día de hoy estás siendo tú visitado de parte de Dios en tu maldad como hijo. Y al momento en que te visita a ti como hijo, también visita a tus hijos y visita a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos el día de hoy. Hoy estás siendo visitado tú para romper la maldad que hay en ti y que toda tu generación posterior sea de bendición para todos ellos. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Ok? Entonces no le eches la culpa a tu padre, ni a tu madre, de que te está yendo en feria por culpa de ellos. Tú no vas a morir por culpa de ellos, ni ellos van a morir por culpa tuya. Tú vas a morir por tu propio pecado. Dios habla claro y dice que tú no estás así por la culpa de tus padres. Tampoco está hablando de que tú te vas a morir por eso. Si tus padres cometieron pecado, para eso vino Jesucristo. Segunda de Crónicas 29:6, por favor, vamos a leerlo. Observa bien esto que está ahí escrito. Dice así: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. La rebelión de nuestros padres, hermanos, sus actitudes malas de nuestros padres, sus acciones malas ante los ojos de Dios, consisten en haber abandonado a Dios, apartarse del lugar de asamblea o de reunión de la iglesia, no congregarse en la iglesia, volverle la espalda a Dios, es el motivo por el cual Dios hoy te está visitando. Pero dice Dios que no tan solo te visita a ti, sino que también está visitando a través de ti a tus hijos que no has tenido ni los has parido, a tus nietos que no has tenido ni los has parido, y a tus bisnietos que no los han parido nadie ni los han tenido. Pero en ti y a través de ti está visitando cuatro generaciones. La rebelión de nuestros padres es la que ocasionó esta visitación. En 2 Crónicas 29:9, aquí nuestros padres ya fueron juzgados. Dice que cayeron a espada. Nuestros padres cayeron a espada. ¿Cuántos de nuestros padres no han caído en una enfermedad muy seria? ¿Cuántos de nuestros padres no tienen problemas de salud muy fuerte? Esa enfermedad que todavía opera en nuestros padres significa que la espada de Dios ya juzgó su vida. Ellos ya fueron juzgados. Así que tú, hijo de ellos, no los juzgues más, porque ellos ya son juzgados. Ellos ya pasaron por el juicio de Dios, ya cayeron a espada. Dice que nuestros padres, como se rebelaron contra Dios, ya cayeron a espada. Nuestros hijos, ahí ya va, no contigo, sino con tu descendencia. Nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres, ya va, habla a los hombres, ¿sí? Fueron llevados cautivos por esto. ¿Por qué? Nuestros hijos están cautivos por causa de la iniquidad de nuestros padres. Se está refiriendo al varón. No se está refiriendo a la mujer, sino al varón. La responsabilidad de que nuestros hijos estén en cautiverio de Satanás es por razón del padre que los engendró y no se hizo responsable de los hijos. Dios responsabiliza al varón, no a la mujer. Entonces, los hijos están en cautiverio. ¿Cómo que los hijos están en cautiverio? Sí. Hay hijos que su corazón está en el infierno. Su corazón está atrapado en tinieblas. Hay hijos que tantas son las tinieblas que hay en el hombre, que ni siquiera han nacido. El varón está infestado de orgullo, de soberbia, de altivez, de falta de humildad, de muchas cosas que heredó de Satanás y no quiere renunciar a ellas, porque no quiere someterse a una autoridad, ni quiere sujetarse a nadie. Quiere hacer su santa voluntad todo el tiempo y ese orgullo le impide tener hijos. Porque los hijos no pueden soportar la maldad del varón. Pero aparenta ser humilde unos días y después te levantas en soberbia. Oye, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer eso? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser soberbio? ¿Hasta que te dé un infarto al corazón? ¿Se te rompa una arteria? ¿O un coágulo de sangre sube a tu cerebro y te deja todo imbécil? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu soberbia? Ah, pero tú quieres que Dios haga tu voluntad. Necesitamos abandonar esto. Si nuestros padres vivieron esto, tú no sigas la enseñanza de tus padres. Nuestros padres ya sufrieron el castigo de su extravío, y ahora, del cautiverio en el que caímos por causa de su extravío de ellos, o del juicio de Dios que abrió con ellos, nosotros caímos en cautiverio. Cuando Dios abrió juicio contra nuestros padres, nosotros caímos en cautiverio. Pero, ¿cómo podremos salir del cautiverio? Cristo es la respuesta. Porque dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Segunda de Crónicas 37. Dios te pide algo. ¿Qué te pide Dios? Dios te pide que no seas como tus padres, que tampoco seas como tus hermanos. Pero no tus hermanos los que siguieron a Dios, sino tus hermanos los que se rebelaron contra Dios, que no seas como ellos, te aclara. Porque Dios a tus hermanos los tiene desolados, y a tus padres también están en desolación, como tú mismo lo puedes ver. ¿Qué significa? ¿Que no tienen dinero? No, pueden tener mucho dinero. Están sin Dios. Pero sí creen en Dios. Oran, leen la Biblia, pero Dios no está con ellos. Dios quiere que no se repita la historia de tus padres contigo, ni tampoco la de tus hermanos contigo, de modo que caigas en ese desierto en el que Dios quiere sacarte. Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Y aquí viene el secreto. Es muy difícil hacer eso. Sométete a Jehová. ¿Y cómo me voy a someter a Jehová? No puedes someterte a un pastor, no puedes someterte a un líder, no puedes someterte a un patrón, no puedes someterte a un jefe, no puedes someterte a tu esposo, no puedes someterte a tu esposa, no puedes someterte a un amigo, no puedes someterte a nadie. ¿Cómo pues te vas a someter a Dios? Pero Dios te dice, sométete a Jehová. Entonces tienes que hacer un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. ¿Qué esfuerzo quiere Dios que hagas? Que no endurezcas tu cerviz. ¿Qué es endurecer la cerviz? Que no pongas duro el lomo. Luego tienen un estrés y le hacen así. Ay, sóbame aquí porque me duele. Pues siempre anda orgulloso. Anda realtivo. Siempre estás duro de cerviz. ¿Por qué? Porque así es. Así está la vida tuya. Rompe con eso, dice, sométete al Señor. Bueno, dice, venid al santuario, el cual Él ha santificado para siempre. ¿Cuál es tu santuario, hermanito? Hermano, en tu alma no vas a poder someterte a Dios. En tu carne tampoco te vas a poder someter a Dios. ¿Cómo te vas a someter a Dios? En el Espíritu. Venid al santuario, ven a tu espíritu, acércate a tu espíritu, ahí en tu espíritu métete. No necesitas demostrarle a nadie nada, solo tú y Él. Así que no piense que vas a ser avergonzado, ¿ok? Dios no te avergüenza. Dios te dice, allí en secreto métete conmigo, y ahí vamos a arreglar el asunto, ¿ok? No te voy a avergonzar. Si nosotros nos acercamos al lugar santísimo, que es tu espíritu, y acudimos a Dios y nos acercamos, ahí puedes tú preguntar todo lo que tú quieras. No puedes tú preguntar en tu alma porque no escucha a tu alma, escucha a tu espíritu. Entonces tú que eres un remanente que todavía busca a Dios, apenas quieres buscar a Dios, ¿verdad? Pero buscas a Dios así con ese apenitas. Las palabras del libro de la palabra de Dios no la podemos cumplir. Y por esa razón Dios se levantó en grande ira sobre todos nosotros. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra para hacer conforme a lo que está escrito ahí. Nuestros padres se rebelaron contra Dios. No guardaron la palabra. No la cumplieron. Por eso viene hoy Cristo para que se cumpla en nosotros. Aleluya. Cristo viene para que tú y yo cumplamos la palabra. Y ahora tú puedes entrar, ya puedes entrar al lugar santísimo. No es de que sea muy difícil llegar al lugar santísimo. Antes era difícil, ahora es fácil. Ahora tenemos acceso por la gracia de Jesucristo. Es una libre entrada hasta el lugar santísimo, donde tú puedes entrar y salir a la hora que quieras. Y Dios cuida tu entrada y tu salida de ese lugar santísimo. Tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne, que es el velo que está todo despedazado, ahí anda oponiéndose y se te enreda en los pies como para que no llegues a orar con el Señor. Cuando tú llegues con el Señor te va a liberar de todo esto. Esdras 9:7, por favor. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Todos hemos sido juzgados y entramos en cautiverio de muchos males, y nos han robado la paz, nos han robado la patria potestad de nuestros padres, nos han robado la autoridad, nos han robado la humildad, y tenemos mucha vergüenza porque aunque queremos hacerlo, no lo podemos hacer. Nos da mucha vergüenza la vida de nuestros padres porque no se sujetaron a Dios, y nos da mucha vergüenza nuestra propia vida porque tampoco podemos sujetarla a Dios. Por eso es necesario que alabemos a Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo, para darnos vida y saciarnos y sacarnos del cautiverio en el que estábamos, y podamos recibir la luz de su palabra, la luz de Jesús. Si nosotros confesamos nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres también las confesamos, de que no fueron leales a la palabra, sin que nosotros abramos juicio contra ellos, puesto que ya ellos ya fueron juzgados por Dios, o algunos están todavía siendo juzgados por Dios, ahora lo único que tenemos que hacer es remitir los pecados de nuestros padres y la iniquidad de ellos al Dios el Padre, para que les sean perdonados sus pecados y sean libres de toda condenación, y nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos y tataranietos alcancemos la misericordia de Dios hoy.